Bueno, buenos días a todos y buenos días especialmente a don Juan Antonio, el obispo de Astorga, y a la vez al saludarle a usted, pues ya saludo también a toda la diócesis. Y bueno, pues muchas gracias también, José Luis, por tus palabras cariñosas de presentación. No me acordaba yo de esos detalles de las botas de fútbol, pero me ha resultado muy, muy gracioso. Tiempo que yo, para mí era importante en aquel momento de desahogo mientras estábamos allí estudiando, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este cursillo de liturgia que, cuando miraba que ya es la 59 edición, yo decía, madre mía, todavía yo no había nacido. O sea, que ya aquí se lleva reflexionando sobre liturgia desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues espero que mi reflexión, digamos, esté a la altura de toda esa trayectoria y sobre todo que nos ayude a entender mejor algo que tenemos todos muy dentro, porque la celebración de la Eucaristía y especialmente los sacerdotes en el uso y el manejo del misal, pues es algo que usamos cada día, pero que quizá a veces no nos paramos a ver la riqueza teológica que tiene un libro como ese, aunque ya digo, yo no me voy a centrar tanto en el libro cuanto en lo que ese libro, describe y prescribe, que es la celebración de la Eucaristía. El Misal Romano es un libro en el que está depositada la memoria y la experiencia de la Iglesia. Para mí esto es lo primero, es un libro de memoria y de recoger una experiencia que es fruto de la celebración del misterio más importante para la Iglesia, misterio que la funda y la sostiene. Como decía antes, es un libro omnipresente en la vida de la comunidad cristiana, cercano especialmente a la persona del sacerdote, que día tras día va guiando la celebración de la Eucaristía para que ésta refleje la fe de la Iglesia en fidelidad al origen, que veremos es la acción de Cristo, y así pueda sostener y alimentar la fe del creyente. Con motivo de la publicación en español de la tercera edición típica, tenemos la oportunidad de repensar el sentido o la dimensión teológica de este libro. Y en mi exposición me he guiado por 5 preguntas muy sencillas, que luego intentaré responder. En primer lugar, ¿de quién es este libro? Aquí hablamos del misal, ¿de quién es su autor? En segundo lugar, ¿a quién se dirigen los textos? Fundamentalmente, los textos que están ahí depositados, ¿a quién van dirigidos? En tercer lugar, ¿cuál es el contenido fundamental que nos ofrece? Es decir, ¿qué nos narran esos textos? En cuarto lugar, esto muy de la lingüística actual, ¿en qué medida esos textos se hacen eficaces? Se suele denominar el lenguaje performativo. Ese es fundamentalmente el lenguaje sacramental, el lenguaje litúrgico. Bueno, pues, ¿cómo pueden hacerse eficaces eso que esos textos dicen, narran y afirman? Y finalmente, ¿quiénes son los destinatarios y beneficiarios de eso que proclaman y de eso que realizan? Estas preguntas sencillas nos abren, en realidad, a 5 dimensiones que están en el misal. Llamemos la dimensión eclesial, la dimensión teológica, la dimensión cristológica, la dimensión neumatológica y la dimensión soteriológica del misal. La celebración litúrgica que rige el misal romano nos vincula a un cuerpo, que es la Iglesia. A su vez, nos guía en nuestra oración y en nuestra vida en una dirección, que es el misterio de Dios. Nos ofrece un contenido determinado, el misterio pascual de Cristo. Nos otorga un ámbito para su actualización hoy, el Espíritu. Y finalmente, nos lanza y nos abre a una misión en el mundo. Estas dimensiones que yo acabo de articular desde esas 5 preguntas están presentes en la ordenación general del Misal Romano, en el número 16, cuando en otro orden afirma: la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente es el centro de la vida cristiana para la Iglesia universal y local y para todos los fieles individualmente, ya que en ella se culmina la acción con que Dios santifica al mundo en Cristo y el culto que los hombres tributan al Padre adorándole por medio de Cristo. Bueno, pues este es el esquema que yo voy a seguir contestando esas cinco preguntas, mirando en esas cinco dimensiones del misal, de la celebración eucarística que el misal, como digo, describe, pero también prescribe. No es solo un libro informativo, sino es un libro que tiene también, lógicamente, quiere ordenar la celebración litúrgica. En primer lugar, la Iglesia en oración. Ella es el sujeto de la acción litúrgica. A la pregunta ¿quién es el autor de este libro? ¿De quién es el misal? ¿A quién le pertenece? Podríamos decir en una primera mirada sencilla que el autor del libro es la Iglesia, un sujeto colectivo que mantiene una comunión diacrónica, es decir, a través del tiempo, que habitualmente llamamos tradición, pero también una comunión sincrónica, es decir, en el hoy actual, en el ancho horizonte del espacio en el que vivimos, que habitualmente denominamos con el nombre de católica. Ella, por lo tanto, es el sujeto de la acción litúrgica. Y por esta razón, lo primero que nos muestra el misal, lo he dicho al comienzo, es la experiencia y la memoria de la comunidad eclesial, donde ella ha ido expresando lo que cree y lo que es. Este es un aspecto que ha subrayado también especialmente la Ordenación General del Misal Romano, texto que tengo aquí, al cual iré haciendo bastantes referencias y que suele estar siempre al inicio de los rituales, que es donde, diríamos, está la teología y a la vez, diríamos, como las normas fundamentales para la celebración. Ahí en el número 5 dice, en un texto, bueno, un poco largo, pero creo que importante porque rescata en un sentido que ni la Eucaristía ni cualquier acción litúrgica, el sujeto principal es la Iglesia, es la comunidad eclesial la que toda ella está celebrando esa liturgia. La celebración eucarística es acción, leo el texto, de la Iglesia universal y en ella habrá de realizar cada uno todo y solo lo que de hecho le compete conforme al grado en que se encuentra situado dentro del pueblo de Dios. De aquí la necesidad de prestar una particular atención a determinados aspectos de la celebración que en el decurso de los siglos no han sido tenidos en cuenta. Y aquí claramente está haciendo referencia a un pequeño excursus, a todos esos aspectos donde no se ha visto que todo el pueblo de Dios era el sujeto celebrante. Porque durante muchísimo tiempo parecía que quien realmente era el sujeto de la acción litúrgica era exclusivamente el sacerdote. Y aquí el misal está pidiendo que se recupere toda la expresión de lo que la Iglesia es y que eso se muestre en la celebración litúrgica. Es verdad, el texto dice todo y solo, porque lo que aparece en la liturgia en el fondo lo que está mostrando es la comprensión del misterio de la Iglesia. Continúa el texto. Se trata nada menos que del pueblo de Dios, adquirido por la sangre de Cristo, congregado por el Señor que lo alimenta con su palabra. Pueblo que ha recibido el llamamiento de presentar a Dios todas las peticiones de la familia humana. Pueblo que en Cristo da gracias por el misterio de la salvación, ofreciendo su sacrificio. Pueblo, finalmente, que por la comunión de su cuerpo y sangre se consolida en la unidad. Y este pueblo, aunque sea santo por su origen, sin embargo crece de continuo en santidad por la participación consciente, activa y fructuosa en el misterio eucarístico. Por lo tanto, el misal, aunque lo tiene cerca y es quien más lo usa, no pertenece al sacerdote. aunque esté dirigido especialmente hacia él como representante de Cristo cabeza y también de su cuerpo, que es la Iglesia. Con él ejercen todos los fieles el sacerdocio común, uniéndose al único sacerdocio de Cristo. La acción litúrgica es de toda la Iglesia y, por lo tanto, el misal es un libro que pertenece al pueblo de Dios. Como dice el texto, pueblo de Dios rescatado, congregado, unido, santificado por la acción salvadora de Dios a través del misterio pascual de Cristo. Con él, a través del misal, por la celebración que rige, la Iglesia actualiza su ser y realiza su vocación fundamental de ser sacramento universal de salvación y signo de la unión entre Dios y los hombres, representando a su vez también a toda la humanidad. Esto significa que la liturgia no es una acción de la Iglesia de una realidad totalmente ajena a su ser y a su naturaleza. Celebramos algo como que no nos competiera. No, hay una connaturalidad entre la Iglesia y lo que celebra en la liturgia, como dice también una expresión de la Ordenación General del Misal Romano, hasta el punto de que el misterio de la Iglesia se pone de manifiesto en las acciones que se realizan. Se pone de manifiesto y en realidad se actualiza continuamente. Esta es una de las razones por la que su celebración, la celebración de la Eucaristía, no es dejada a la espontaneidad, al menos en su estructura fundamental. Hay lugares y momentos para esa, digamos, momento más espontáneo. Pero la celebración no es dejada a la espontaneidad de quien preside la asamblea, o solo exclusivamente referida a la situación concreta de una comunidad cristiana. La Eucaristía es una acción de la Iglesia, universal y local, que va más allá de las subjetividades concretas allí congregadas. Es evidente que esto no está en contra, pero las integra, las asume y las lleva más allá, como repetiré a lo largo de mi exposición. Respetar, por lo tanto, la ordenación de la celebración de la misa como una realidad dada que hay que acoger con fidelidad es respetar en el fondo y aceptar el misterio de la Iglesia que nos precede y que nos funda. La forma y la figura que se visibilizan en la celebración eucarística, que habitualmente denominamos como lex orandi, terminan determinando la comprensión de la Iglesia y viceversa, que es lo que habitualmente denominamos como la lex credendi. Y por esta razón tenemos que ser conscientes de que en la celebración litúrgica la Iglesia aparece y se muestra, digamos, sacramental y simbólicamente en lo que es desde un punto de vista ontológico y teológico. En el ámbito litúrgico sacramental, yo lo llamo así, nos encontramos en el horizonte de la eficacia simbólica. Por lo tanto, la ruptura de este cuadro simbólico en principio parece que no afecta de forma directa e inmediata al ser y a la realidad de las cosas. Pero si ese cuadro ya roto se mantiene a lo largo del tiempo, creo que sí que tendría una capacidad real de transformación. Dado que el orden de la oración establece el orden de la fe, un cambio en el ámbito litúrgico y celebrativo, sustancial, terminaría por afectar a la comprensión del ser de la Iglesia, de lo que ella es, de lo que ella vive y de lo que ella cree. Por eso la dimensión eclesial del misal romano ayuda a garantizar la verdad de una Iglesia que es misterio de comunión, que es pueblo de Dios, que es templo del Espíritu. Y así, eso que es y que está en el orden ontológico y teológico, es lo que ha de aparecer en el orden simbólico de la acción litúrgica. En segundo lugar, ¿hacia dónde nos dirigen los textos que están ahí? ¿A quién se dirigen?, me preguntaba yo. Pues es Dios Padre, es el destinatario de la oración litúrgica de la Iglesia. Esta dimensión eclesial del misal romano que acabo de exponer no es un fin en sí mismo. La Iglesia es la autora de ese libro, pero no lo usa para su propia glorificación. En la celebración litúrgica, ella aparece, como hemos dicho, en lo que es. Y precisamente por eso, la Iglesia no puede ser objeto de su propio culto. La Iglesia es misterio de comunión, pero es misterio de comunión en relación al misterio de Dios. Y unida a Cristo, nos dice el Vaticano II, es sacramento universal de salvación para todos los hombres. El misal, por lo tanto, ofrece las pautas en sus rúbricas y el contenido, en el texto en negrita, para la celebración eucarística. Y esta es una acción de Cristo y oración de la Iglesia, a su vez, que está dirigida a Dios. Uno de los grandes renovadores de la liturgia en el siglo XX, que fue Joseph Andreas Jungmann, buscando el sentido y la esencia de la liturgia, afirmó, según la tradición benedictina, que la liturgia es el servicio a Dios. Esto significa que, en definitiva, dice él, aunque esté dirigido a un santo, aunque esté dirigido a María, aunque esté dirigido a Cristo mismo incluso, dice, la liturgia se dirige siempre al mismo Dios, principio y fin de todas las cosas. La liturgia tiende siempre a su fin, Dios mismo, razón última que nos ha creado y hacia la cual debe llevarnos nuestra vida. Aquí hay un texto clásico que suele ser citado en este contexto, que es del Concilio de Hipona, en el 393, donde allí se dice, afirma que quien asista al altar, es decir, quien presida la oración litúrgica, que lo haga siempre orando en dirección al Padre. Desde esta óptica podemos decir que el misal es una guía, así lo entiendo yo, como una guía para que la totalidad de la vida de la Iglesia esté orientada hacia Dios Padre. Se manifiesta así lo que llamaríamos la dimensión estrictamente teológica del misal, pues es la memoria constante, es como está ahí recordándonos constantemente que nuestra oración, que especialmente la oración, la acción de gracias y la vida de la Iglesia esté referida totalmente a Dios. Nuevamente, la ordenación general del misal romano, cuando comenta las partes y las oraciones que corresponden al sacerdote, afirma: entre las atribuciones del sacerdote ocupa el primer lugar la plegaria eucarística, que es la columna vertebral del misal romano. Dice aquí que es el vértice de toda la celebración. Hay que añadir a esta las oraciones, es decir, la colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Estas oraciones las dirige a Dios el sacerdote que preside la asamblea, actuando en la persona de Cristo, en nombre de todo el pueblo santo y de todos los presentes. En realidad, si miramos a esta dirección de toda la acción litúrgica y especialmente de la plegaria eucarística y esas oraciones que acabo de mencionar, en realidad lo que ha hecho la liturgia ha sido recoger la orientación fundamental que encontramos ya en los que podríamos llamar himnos, algunos incluso con función litúrgica, los himnos que encontramos en el Nuevo Testamento, que bien bendicen o dan gracias a Dios por la obra que Él ha hecho realizada en Cristo y porque lleva adelante la historia de la salvación a través de la Iglesia mediante la acción o actividad del Espíritu Santo. Recordemos, por ejemplo, la mayoría de ellos los rezamos en las vísperas, Efesios 1, 3-14, o Colosenses 1, 13-20, Apocalipsis 11, 17-18, habría más. Más aún, esta orientación teocéntrica, si nos fijamos bien, es la estructura de la misma oración de Jesús, que da gracias y bendice al Padre, ya sea en su vida, cuando al finalizar el capítulo 11 de Mateo, nos dice ahí, te doy gracias, Padre, es decir, por la forma como Él lleva adelante ese misterio del reino entre los pequeños y los sencillos, o bien la acción de gracia suprema que Él realiza en su Pascua como anticipo de su entrega a la muerte. La plegaria eucarística, por lo tanto, que es la columna vertebral del misal romano, toma en realidad de la oración misma de Jesús su forma y dinamismo fundamental como acción de gracias y bendición a Dios Padre. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué esto es así? ¿Por qué el Padre es el destinatario último de nuestra acción litúrgica, de nuestra oración? Además, porque está a su vez, digamos así, vinculado a la misma oración de Jesús. Pues porque Él es el destinatario porque en realidad lo reconocemos, y en la liturgia es así, lo reconocemos como la fuente originaria y originadora de toda la realidad en el ámbito de la creación y también de todas las acciones salvíficas en favor de los hombres. El que está, por lo tanto, en el origen, como alfa de la fuente originaria, debe coincidir con quien está al final, en el omega de la desembocadura. Toda, por lo tanto, acción litúrgica está orientada a Dios Padre como final, porque en realidad reconocemos que Él está en el origen como fuente originaria de todo. Si volvemos otra vez a la estructura fundamental de la Eucaristía que prescribe el misal romano, aunque, bueno, pues en la doble articulación aquí pienso entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, creo que podemos saborear y descubrir mejor esta afirmación. En la liturgia de la palabra y en la liturgia de la Eucaristía se da una estructura paralela, aunque de forma inversa. Toda esa acción litúrgica en realidad es un diálogo que se establece entre Dios Padre y la Iglesia como asamblea convocada y reunida por Él, comprendida sobre todo como la esposa de su Hijo. En este diálogo la iniciativa es del Padre, que inicia un movimiento descendente hacia nosotros, comunicándonos su palabra, es decir, su proyecto sobre nosotros, la historia de la salvación, que se corresponde con el movimiento ascendente de la respuesta de la Iglesia en representación de toda la humanidad, que está expresado fundamentalmente en la oración de los fieles. La liturgia de la palabra es la manifestación visible de ese movimiento, el descendente, donde Dios Padre toma la iniciativa al ofrecernos su palabra, donde nos narra cuál es el deseo de su corazón de encontrar a la humanidad, de hacer alianza con ella, y por otro lado está también el movimiento ascendente que la Iglesia, como representante de la humanidad, hace respondiendo a esa palabra con la oración de súplica, pidiendo no sólo por sus necesidades, sino los deseos, esperanzas de las necesidades de todos los hombres. La liturgia eucarística repite también esta estructura, pero aquí invierte el orden. En primer lugar, aparecería nuestra oración representada en la persona del sacerdote. Él la hace en nombre de toda la Iglesia, que llamamos anáfora, donde la Iglesia bendice y da gracias al Padre por el don de su Hijo, uniendo una petición incesante para que nos envíe el don del Espíritu y así se haga efectivo y se extienda la vida de la Iglesia y el mundo, la realidad que estamos celebrando. Y el Padre, ¿cómo responde a esta oración, a esta acción de gracias que dirigimos a Él, a esta petición? Pues dándose en realidad a sí mismo, al darnos a su Hijo en el cuerpo y en la sangre de Cristo y enviándonos el Espíritu sin medida. Finalmente acogemos y recibimos el cuerpo del Señor y al comerlo pasamos a compartir su ser y su vida divina, todavía en arras, en primicia de lo que un día será ya plenitud consumada. Habitualmente esta tensión aparece siempre expresada en la oración de poscomunión, que esto que acabamos de comer, que acabamos de vivir ya en una plenitud en este mundo, que podamos algún día finalmente, digamos, vivirlo ya consumadamente en el reino de los cielos. Desde esta perspectiva teocéntrica, ya sea desde que nosotros dirigimos la oración a Dios Padre, porque al final Dios Padre es el sujeto último que está detrás de toda la acción eucarística. A mí me parece importante desde aquí recoger una de las categorías que hemos utilizado más en teología, especialmente desde el siglo XVI, para comprender precisamente el sacramento de la Eucaristía, que es el sacrificio. Pero el sacrificio, que lo que voy a intentar mostrar es que, pensado en cristiano, si se puede decir así, no es lo que nosotros hacemos, no es lo que el hombre hace para ofrecer a Dios, ni mucho menos es lo que el hombre hace para, digamos, contentar a Dios. Como dice Agustín, San Agustín, en un lugar clásico donde él reflexiona sobre el sacrificio es un asunto divino, el sacrificio es un don de Dios. Es en primer lugar un don que Dios da a los hombres para que ellos, incorporándose a esa ofrenda, puedan finalmente hacerse dignos de aquello que están también ofreciendo. Dos textos, decía, en primer lugar ese de Agustín, donde muestra eso, dice, el sacrificio, aunque sea hecho o ofrecido por el hombre, dice él, el sacrificio es un asunto divino. Él en realidad, para decir esto, se apoya, podríamos decir, en una lectura literal de lo que significa la palabra sacrificio, es decir, sacrum facere, es hacer y convertir una realidad del mundo creado en una realidad sagrada, hacer pasar una realidad criatural a la realidad de Dios, de ese Dios que sólo Él es santo. Y por eso esto, dice Agustín, sólo puede hacerlo Él, porque no se trata tanto de destruir una realidad. Habitualmente tenemos metido en el concepto de sacrificio la idea de la violencia, la idea de la destrucción e incluso la idea de la renuncia. Esa es una forma de sacrificio, pero en realidad el sacrificio es enriquecer, es transformar una realidad de este mundo en una realidad que participa de la vida y del ser de Dios. Por eso, en sentido estricto, Dios no es el destinatario de la ofrenda de la vida del Hijo como beneficiario de ese sacrificio, sino en realidad los que somos destinatarios de la ofrenda del Hijo somos los hombres. Ireneo de Lyon, en un texto anterior, entre el siglo II y el siglo III, ya decía él, el sacrificio puro y acepto a Dios es la oblación de la Iglesia, que el Señor mandó que se ofreciera en todo el mundo. Y aquí viene una idea que él, en la cual insiste mucho, no porque Dios necesite nuestro sacrificio, sino porque el que se ofrece es glorificado él mismo en lo que ofrece. Es decir, el hombre es glorificado él mismo en esa realidad que está ofreciendo, que es la vida del Hijo, con tal de que sea aceptada la ofrenda. Le ofrecemos lo que es suyo, significando con nuestra ofrenda nuestra unión y mutua comunión, y proclamando nuestra fe en la resurrección de la carne y del espíritu. En este sentido, desde esta perspectiva teológica del sacrificio, aparece con claridad que en la ofrenda de Jesús, Dios, el Padre, no se sitúa lejos y a distancia, de forma impasible, ni mucho menos airada, esperando el sacrificio de su Hijo. Más bien hay que decir que en la ofrenda sacrificial del Hijo podemos vislumbrar las mismas entrañas de nuestro Dios, que con el Hijo y en el Hijo, como decía Orígenes, sufre una pasión de amor, se compadece por nosotros y finalmente se entrega por nosotros, es verdad, a través de la entrega de su Hijo. En este momento, por lo tanto, no hay un abandono, una ruptura entre el Padre y el Hijo, como algunos han querido pensar, sino una profunda comunión en el amor que se abre y ensancha para que puedan participar de ese amor todos los que estamos llamados a incorporarnos a Él como hermanos del primogénito e hijos del Padre. Claro, a una imagen de Dios como amor frontal, que es lo que está aquí, o como Dios airado, lo que está o estaría en una mala teología, le correspondería una comprensión del sacrificio entendida como amor, como donación, o un sacrificio que lleva necesariamente unidas la idea de la violencia y de la destrucción. En realidad, tal y como entiende la teología cristiana y especialmente expresada en el Misal, estaría detrás más bien la idea del sacrificio como amor y donación, porque al final el Padre es la fuente, no el destinatario como beneficiario, es la fuente del propio sacrificio del Hijo. En tercer lugar, ¿de qué nos habla fundamentalmente los textos que encontramos en el Misal? Pues del contenido central de la Eucaristía, que es la muerte y la resurrección de Cristo. Si el autor del Misal es la Iglesia, y esta es una guía que dirige nuestra oración y nuestra vida a Dios Padre, todo ello se realiza a través de una acción fundamental que constituye el contenido esencial de ese libro, que es la acción de gracias y la entrega personal de Cristo. Este libro de la Iglesia no tiene otra misión que preparar el lugar interior y exterior para la celebración de la Eucaristía como memorial de la muerte y de la resurrección de Cristo, es decir, su misterio pascual. Precisamente en el texto que está aquí detrás de la carpeta, que yo también he recogido en mis notas, dice ahí en la ordenación general del Misal Romano, en el número 1, en el fondo donde dice qué es el Misal y por qué la Iglesia tiene la necesidad de expresar eso en el Misal, dice: el Señor, cuando iba a celebrar la cena pascual con sus discípulos, en la que instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, mandó preparar una sala grande. La Iglesia se ha considerado siempre comprometida con este mandato, al ir estableciendo las normas para la celebración de la Eucaristía relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos. La Eucaristía, por lo tanto, es la acción de gracias donde se actualiza y se hace presente el misterio pascual de Cristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo son el lugar histórico y a su vez teológico de interpretación del sacramento de la Eucaristía. Y esto, yo digo, esto es absolutamente innegociable. El Misal precisamente garantiza esta relación permanente con este origen y contenido fundamental de la Eucaristía, que remitirá siempre a la persona de Cristo, a su libertad, a sus acciones, a su conciencia. Por eso, antes que ser un rito cultural, es una acción litúrgico-sacramental que nos conduce a una historia, a unos gestos, a una vida, a una libertad, a una conciencia, a una persona concreta, que nunca podemos sobrepasar. Haced esto en memoria mía, fue el mandato y es el mandato de Jesús que repetimos en cada celebración después de las palabras de consagración. Pues el Misal precisamente nos permite saber que eso que estamos haciendo, esas palabras que estamos pronunciando, no son reflejo de un deseo de nuestro corazón o incluso de nuestra voluntad, sino la realización auténtica de ese mandato en la historia concreta de los hombres. La Eucaristía, por lo tanto, remite a una acción personal. No es un rito, luego toma la forma de rito, pero lo que está en el origen es la acción personal de Cristo, donde luego actualizamos esa entrega de la vida de Cristo al Padre por los hombres. Esta acción se realiza simbólicamente, es verdad, desde una estructura religiosa cultural previa. Nos lo decía la ordenación general, la cena pascual, es decir, la Pascua judía. O incluso, como ponen de relieve exégetas en la actualidad, desde unas costumbres sociales que enclavan ese hecho, lo enclavan culturalmente, como es el sentido simbólico y existencial del alimento y de la comensalidad en la cultura mediterránea. Todo esto está muy bien, nos ayuda a entender lo que celebramos, pero no podemos hacer de esas realidades el horizonte de interpretación, o sea, último, desde donde interpretamos la última cena de Jesús y la primera Eucaristía de la Iglesia. No podemos hacerlos desde ese contexto histórico, religioso y cultural. Tenemos que hacerlo precisamente desde el criterio decisivo que es la persona de Cristo, de su entrega personal, que es la verdadera sustancia de la celebración eucarística que custodia a lo largo del tiempo nuestro misal. Las acciones de Cristo y especialmente la última cena tienen por lo tanto que ser interpretadas desde la conciencia y la libertad de Cristo, con lo que tiene a su vez de irreductible novedad. Ese es el quicio personal, ese es insuperable y no podemos franquearlo. Desde una pretendida universalización de ese gesto, del gesto y de la acción de Jesús, como si ahí lo que estuviera representándose es una solidaridad vital genérica. Participamos todos los hombres, pero no es lo que nos puede dar la clave última de interpretación de lo que celebramos. Ni siquiera de una comprensión fenomenológica del sacrificio en el mundo de las religiones, que a veces lo hemos hecho. O de una celebración festiva que nos une y que nos identifica como familia. La Eucaristía, uno lo escucha tantas veces, no es la celebración genérica de la vida. Evidente que celebramos la vida, pero a esa vida hay que ponerle, si se me permite, nombres y apellidos. No es tampoco, sin más, la expresión festiva de la comunión intersubjetiva de los que están ahí, o de cualquier otra realidad esencial de la vida humana. Es la Eucaristía, la acción de Cristo, ofrecida al Padre en la fuerza del Espíritu por la salvación del mundo. Y todo lo que oculte esta dimensión personal y cristológica de la Eucaristía pondría en peligro su verdad. Creo incluso que todas las expresiones que hemos utilizado para hablar de la Eucaristía como fracción del pan, sacrificio, banquete, sacramento, acción de gracias, todas serían válidas si finalmente están vinculadas a la persona de Jesús y a la revelación de sus hechos y de sus palabras que han quedado testimoniados en la Sagrada Escritura, especialmente en los Evangelios. Y esta es la razón, al menos yo una de las que encuentro, por la que no puede haber Eucaristía sin liturgia de la palabra. No es un complemento que digamos, no, es parte esencial, porque en ella nos es anunciada la historia de alianza de Dios con los hombres, que luego es llevada a plenitud en la persona de Cristo. Precisamente, que es lo que luego hace Él en la última cena y en la entrega de su vida en la cruz. La palabra de Dios, por lo tanto, no es un elemento accidental a la celebración de la Eucaristía, sino una dimensión esencial, pues sólo en ella y desde ella puede el signo alcanzar plenamente su realidad. En un sentido estricto, podríamos decir que sólo hay una Eucaristía, no celebramos más que una única Eucaristía a lo largo del tiempo, es la de Cristo, que es actualizada sacramentalmente, no repetida, sino actualizada por medio del Espíritu en cada lugar, en cada tiempo. El misal, de hecho, el propio misal lo incorpora la Escritura, pero el misal, desde este punto de vista, no podríamos entenderlo como un libro cerrado en sí mismo, sino que remite al leccionario, como el leccionario al misal. Es decir, en este caso, a la narración y a la proclamación de una salvación realizada en la historia que alcanza en la vida concreta de Jesús su nervio y su centro. La mesa de la palabra y de la Eucaristía, curiosamente es lo utilizado en singular, la mesa, no doble, es la misma, se simboliza en la unidad diferenciada entre leccionario y misal, entre evangelio y liturgia. De hecho, las palabras de consagración que forman parte, no es lo único, pero que es parte nuclear de la celebración de la Eucaristía, pues precisamente están tomadas de los relatos de la institución que encontramos en los Evangelios o, en este caso también, en la primera carta a los Corintios. Bueno, aunque no me quiero meter en ese lío, porque es otra cuestión, algo tiene que ver la búsqueda del el famoso este promultis, que ahora nos va a cambiar la traducción, ¿no? En el fondo, cuando uno lee a Benedicto en el texto donde él explica a los obispos alemanes por qué él pide que sea traducido literalmente, en realidad la primera razón que da es, bueno, aparte dice porque es lo que aparece en el texto en griego, independientemente de lo que luego se pueda interpretar, dice, pero sobre todo porque remite a las palabras de Jesús de la cena, que a su vez, diríamos, remiten a Isaías 53. O sea, pero su idea es que en el fondo, a mí lo importante ya no es el promultis, sino el que la Eucaristía no se puede despegar de la libertad y de la conciencia de Cristo, de lo que Él hizo, que eso es lo que realmente nosotros estamos luego celebrando. Entonces esa fidelidad al texto es en el fondo una fidelidad a Cristo, a sus acciones, ¿no? Bueno, podríamos discutir, sé que esto es discutible, pero lo que quiero ver es la lógica, o sea, la lógica de lo que significa el misal. Bueno, aquí en esta parte, pero creo que esto es muy conocido, es decir, si en la Eucaristía lo que está en el centro es la acción de Cristo, bueno, esa acción de Cristo que Él realiza en la última cena, en realidad no puede ser entendida desvinculada de la vida de Jesús, de lo que Él hizo en vida. Y bueno, pues esa sería la parte que tengo ahí, la Eucaristía y la última cena de Jesús, pero en el fondo mostrando que la última cena es en realidad, por un lado, recapitulación de lo que Jesús hizo y dijo en su ministerio apostólico, podríamos decir así, y a su vez anticipación de lo que Él realizará y consumará luego en el momento de la muerte. Recapitula, por lo tanto, la acción apostólica y misionera, y por otro lado, anticipa libre y conscientemente su entrega a la muerte en la cruz. Eso que Él, digamos, hace en la Eucaristía, sería el segundo punto, la Eucaristía y la vida de Jesús, en realidad es que ese ser, acción de gracias al Padre, ofreciéndose por el reino, eso no solo recapitula lo que Jesús hizo, sino que en realidad nos muestra lo que Jesús mismo es. O sea, cómo Él estaría realmente, si podríamos decir así, configurado ontológicamente para estar constantemente abierto hacia Dios Padre y a su vez también abierto o ofreciéndose por los hombres. La Eucaristía en este sentido no solo recapitula lo que Él hace, sino que nos muestra en el fondo lo que Él es nos el misterio del Hijo. Pero paso, porque el tiempo vuela, en cuarto lugar, a quién es el que hace eficaz esos textos que encontramos en el misal. Y ahí en el cuarto punto, la epíclesis del Espíritu, Él es el Espíritu, el ámbito de la acción litúrgica. Hemos visto que el misal, que nos orienta a una dirección, haciendo memorial de la acción personal de Cristo, posibilita la creación de un ámbito en el que es posible la actualización de ese único sacrificio. El lugar adecuado para la celebración de la Eucaristía es la memoria de Cristo, a la que solo podemos acceder desde el don de su Espíritu. En este sentido, no son ni la creatividad personal del sacerdote, ni la santidad moral de la comunidad cristiana, los elementos que aseguran la celebración del sacramento. Hemos visto que de la misma manera que no habría Eucaristía sin Cristo, tampoco sería posible realizarla y actualizarla sacramentalmente sin el Espíritu. La acción del Espíritu es comprendida ante todo como una acción de actualización o presencialización, haciendo de la Eucaristía no una repetición o simple memoria de la muerte y resurrección de Cristo, sino, como aparece tantas veces en el misal, La Eucaristía es el memorial. Esto se pone especialmente de relieve en la reforma del misal que hizo Pablo VI, una reforma de mucho más calado, diríamos así, teológico, que la que tenemos en la tercera edición. En la reforma realizada por Pablo VI, ahí se recuperaron anáforas y plegarias eucarísticas inspiradas en la liturgia oriental, que siempre han tenido una mayor sensibilidad para la acción del Espíritu en la historia de la salvación, en la vida de la Iglesia, en la acción litúrgica. Y eso ha permitido a nosotros, después ya de tantos años celebrando con nuevas plegarias y nuevos prefacios, pues caer en la cuenta de la importancia de la acción del Espíritu en la Eucaristía y en general en toda acción litúrgica. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde es recuperada toda la acción del Espíritu, y también en números distintos de la ordenación general del misal romano. En realidad, toda la oración de la Iglesia, todo acto litúrgico se realiza en el Espíritu, por el Hijo al Padre. Y especialmente la plegaria eucarística. En la plegaria eucarística el Espíritu aparece vinculado a eso que denominamos la epíclesis o petición a Dios para que nos envíe su Espíritu y así transforme los dones del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pero también, en segundo lugar, para que el Espíritu lleve a la Iglesia a la plenitud de aquello que ya es por gracia. Ella es por gracia el cuerpo de Cristo. Pues lo que pedimos es que Dios envíe el Espíritu para que lo seamos realmente en el momento en el que estamos celebrando la Eucaristía. La antigua liturgia de San Juan Crisóstomo, en el momento de la presentación de las ofrendas, decía así: envía tu Espíritu sobre nosotros. Curiosamente, anticipa la petición de que envíe el Espíritu, no en primer lugar sobre los dones, sino sobre nosotros. Dice, y sobre las ofrendas que te hemos presentado. O en la anáfora de San Basilio, todas del mundo oriental, al referirse a ambas epíclesis, por así decirlo, de forma entrelazada: envía tu Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones, para que transformes los dones en el cuerpo sacramental, a fin de que, comulgándolo, seamos transformados nosotros en un solo cuerpo, o sea, en el cuerpo eclesial. Nosotros en la teología occidental latina habitualmente hablamos de las dos epíclesis, pero en el fondo es una única acción del Espíritu en la celebración eucarística, sobre los dones y sobre la asamblea, poniendo de relieve lo que ya me he referido antes en el primer punto respecto a la dimensión eclesial de la Eucaristía y el misal romano. En este sentido podemos decir que no puede haber Eucaristía sin Iglesia, ni Iglesia sin Eucaristía, tal y como formuló Henri Delibar, intentando expresar la totalidad de la doctrina patrística sobre la relación entre ambas. Cuando él dice, no es un texto literal de ningún padre, sino con ello intenta, digamos, resumir la teología de los padres en torno a la Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Bueno, los dos puntos posteriores se trataría, intento profundizar un poco más en cada una de esas acciones del Espíritu, en la epíclesis de consagración sobre los dones. De alguna manera, la acción del Espíritu, lo que está realizando, es evidente que además de transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, de alguna u otra manera está indicando está realizando en germen todavía la Pascua de la creación. Es decir, ¿para qué ha sido creada la realidad material? Pues ha sido creada para tomar parte al final de la plenitud de la vida divina, y eso ya de alguna manera lo estamos expresando en esa acción del Espíritu sobre el pan y sobre el vino. No obstante, también la importancia, quizá, aunque ya yo creo que hemos insistido bastante, ¿no?, que la Eucaristía no es la repetición mimética de la última cena de Cristo, Y ahí también, yo, perdonar, a veces, o sea, no podemos buscar una repetición mimética. O sea, no es la, o sea, cuando hacemos esos gestos en la Eucaristía, en el fondo denotan un déficit enorme de esta dimensión neumatológica. No quiero poner aquí casos concretos para que nadie se sienta, digamos así, ofendido, pero a veces cuando buscamos casi un mimetismo en los gestos de Jesús y repetimos así, mientras yo lo voy narrando, el sacerdote va repitiendo y va haciendo, eso en el fondo lo que denota es un déficit neumatológico en la comprensión del sacramento de la Eucaristía. Por eso hay que ir más allá, por un lado, de las interpretaciones puramente simbólicas de la Eucaristía, pero también de las interpretaciones excesivamente físicas. Aquí, por ejemplo, seguro todos recordamos las controversias medievales en torno al problema de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero en el fondo lo que las controversias hacían o mostraban era una falta absoluta de esta dimensión neumatológica. Sin la acción del Espíritu no hay presencia real de Cristo en los dones. Solo desde Él podemos entender cómo en el pan y en el vino Cristo resucitado se nos da en cuerpo y sangre para ser en Él y vivir en Él. Y la segunda, que es quizá a esta no le hemos dedicado tanta atención, me refiero espiritual y teológicamente, tan importante, lo hemos visto en las plegarias anteriores, ¿no?, que yo he mencionado de la tradición oriental, tan importante es la acción del Espíritu sobre los dones para la consagración, como la acción del Espíritu, digamos, en la epíclesis de comunión sobre los participantes, haciendo de ellos verdaderamente cuerpo de Cristo eclesial. Aquí está detrás también toda la teología, digamos así, agustiniana, del sentido cuando él dice, hablando del sacrificio de la Eucaristía, dice, de muchos, uno. Este es el verdadero sacrificio de la Iglesia. A eso es a lo que va esta llamada así, segunda epíclesis, sobre los participantes. O en realidad está ya en la doctrina paulina, cuando él habla de la inseparabilidad de aquel que comulga el cuerpo de Cristo, lo hace, él no utiliza estas palabras, pero sí la idea, con el Cristo total, cabeza y cuerpo, es decir, de Cristo y de la Iglesia. Por eso en 1 Corintios 10, 16, 17, pues ahí San Pablo está hablando al final de la comunión con Cristo, eucarística sacramental, y la comunión eclesial. Ambas están esencialmente unidas. Bueno, y finalmente, en quinto lugar, el mundo redimido sería el beneficiario de esta acción litúrgica. ¿A quién quién saca provecho de esa acción que celebramos y que está descrita y prescrita en el misal? Pues el misal finalmente pone delante de nosotros, siendo un libro de la Iglesia dirigido a Dios, que actualiza el memorial de Cristo gracias a la acción del Espíritu, pero siempre nos pone delante de nosotros el mundo redimido como beneficiario y destinatario último de nuestra acción. En él siempre está presente el mundo, bien como realidad previa necesaria para que se realice el sacramento, por eso, porque siempre solo puede hacerse con pan y vino, elementos materiales de este mundo, o bien como destinatario de la acción de la gracia sacramental. Por ejemplo, si pensamos en el pan y en el vino como elementos materiales, realidad de la creación, en su servicio de convertirse en el cuerpo y en la sangre de Cristo, podríamos afirmar que aquí se está produciendo una consagración del mundo in fieri, lo que antes denominé, citando, vamos, siguiendo a Juan Luis Ruiz de la Peña, la Pascua de la creación. El mundo aquí aparece como la gramática o el fundamento externo de la acción eucarística, es decir, de la gracia de Dios, pues sin el pan y el vino, materia de la creación, es imposible realizarla. Hay en la Eucaristía un componente, por lo tanto, mundano, material, encarnativo, cósmico, que no podemos minusvalorar. Y este es en realidad ese mundo, el presupuesto que Dios ha asumido y ha querido asumir para así comunicarse y darse a sí mismo, es verdad, antes purificando y transformando esa realidad creada y llevándola así a su vocación última y definitiva. Si nos fijamos en la dinámica de la plegaria eucarística, es decir, en el movimiento de la plegaria eucarística, va desarrollándose en círculos cada vez más amplios respecto a los efectos o realidades que aparecen vinculados a la entrega de Cristo. Así aparece el creyente, la Iglesia, el mundo y el cosmos. Por eso, por pequeña que sea la asamblea o el lugar de la celebración eucarística, allí siempre se realiza este acontecimiento eclesial, mundano y cósmico. Y esta es la razón por la que la Eucaristía siempre ha tenido, desde los orígenes de la tradición cristiana, un fortísimo carácter antinóstico, o ha sido un antídoto para toda posible comprensión espiritualista o sectaria del cristianismo. La Eucaristía es de Cristo para el mundo. Y en un sentido, el lugar y las personas concretas que participan en la celebración eucarística sin ser anuladas, quedan sobrepasadas por ambos lados. Respecto de quién es el sujeto, que es Cristo, y quién tiene la iniciativa de la acción litúrgica, que es el Padre, como a su vez los destinatarios últimos de esta ofrenda, que es el mundo, y podríamos decir más, o sea, el mundo no, sino el universo entero, el cosmos. Aquí veo yo al menos la verdad de fondo de las propuestas tan distintas, pero en esto coincidentes, por ejemplo, de Teilhard de Chardin, cuando él escribe ese sobrecogedor poema, Misa sobre el mundo, o la invitación, que en algunos casos no fue, yo creo que muy bien entendida, la invitación que hizo entonces el cardenal Ratzinger a recuperar la dimensión cósmica e histórica de la liturgia, frente a lo que él veía una cierta reducción subjetivista de la Eucaristía. El misal, en mi opinión, es un antídoto frente a las falsas gnosis que convierten la celebración de la Eucaristía en una fiesta de la vida, en una acción de gracias por una situación particular determinada de la comunidad cristiana o de una familia o de una comunidad religiosa. Insisto que esto es legítimo incorporarlo, pero esto no es el, digamos, el asunto fundamental que realizamos cuando celebramos la Eucaristía. Es obvio que estas dimensiones pueden estar incluidas, pero si ella es siempre la oración de la Iglesia dirigida a Dios, uniéndose a Cristo por medio de la acción del Espíritu, el horizonte que tiene ante sí esa comunidad cristiana, el que celebra la Eucaristía, no puede ser más que el ancho mundo en toda su complejidad y universalidad. Esta dimensión histórica, mundana y cósmica nos conduce finalmente, y ya termino, a una esencial dimensión escatológica. Porque la Eucaristía es el banquete del reino anticipado en la historia de los hombres. Ella es el aquí y ahora de la salvación realizada por Cristo sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Y de esta forma anticipa el destino definitivo hacia el que el mundo se dirige. La Eucaristía, como memorial de la Pascua del Señor y actualidad,